La fe es la moneda del reino de Dios. Sin ella, estamos perdidos y sin esperanza. La fe es el dinero sobrenatural y debe usarse para comprar el favor de Dios y cualquier cosa de proporciones eternas. Romanos 10:8-10 nos dice, «Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe la cual predicamos, que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salvación». La fe en Cristo y tu confesión de Él a ti mismo y a los demás rompe la espalda de la esclavitud de Satanás y abre las puertas de salvación eterna. Hebreos 11:6 nos dice, «Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que a Dios se acerca crea que le hay, y que es galardonador de lo que le buscan. Sin fe estamos privados de todas las cosas buenas». En el momento de esta publicación hay casi 300 temas en Gods and Mansard, la nueva información que llega cada jueves por la noche, prueba la verdad de la Santa Biblia de Dios. El secularismo y el humanismo teísta atacan insensatamente, pero ten la seguridad de que Dios nunca se equivoca y que en la batalla Dios nunca pierde. Independientemente de los débiles desafíos de los hombres, Dios sigue siendo y Dios hará su buena voluntad. 2 Timoteo 2:13. Si fuéramos incrédulos, Él aún permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Si todavía tienes que creer en el Señor Jesucristo y confesar con tu boca que Él es el Señor de tu vida, puedes hacerlo ahora mismo. Haz clic en Más Allá con Jesús para una entrada inmediata. Hazlo hoy y comienza a acumular riqueza eterna. La fe es una moneda sobrenatural. Romanos 10:17. Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahora el tema de hoy. Dios dijo en Éxodo 3:15-22, y además Dios dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, este es mi memorial por todas las generaciones. Ve y reúno a los ancianos de Israel y diles, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, me apareció diciendo, de cierto os he visitado y he visto lo que se hace en Egipto. Y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto, la tierra del Cananeo y del Eteo y del Amorreo y del Fereceo y del Heveo y del Jebuseo a una tierra que fluye leche y miel. Y oirán tu voz e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto y le diréis, Jehová, el Dios de los hebreos nos ha encontrado, por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Y yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte, pero yo tenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces los dejará ir. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, y sucederá que cuando saliereis, no saldréis con las manos vacías, sino que demandará cada mujer a su vecina y a su huéspeda joyas de plata, joyas de oro y vestiduras, las cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas y despojaréis a Egipto. El hombre dijo, la Biblia es un libro de cuentos de hadas, no hay un Dios, un supuesto milagro es simplemente una coincidencia. Ahora el registro. Los escépticos se sienten cómodos desafiando a la palabra de Dios, mientras se esconden detrás del muro del tiempo. Pero esto simplemente no funciona. No solo el relato del Éxodo fue cuestionado de manera efectiva durante miles de años, sino que las mentes más brillantes de todos los tiempos respaldaron plenamente la veracidad del registro de Moisés. Además de ser indudablemente creído por la multitud de judíos y su líder histórico Josué, está certificado por el gran profeta Samuel, el rey David, Salomón, Asa, Ezequías, Isaías, Jeremías, Daniel, Malaquías, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Pedro, Pablo, Judas, Jesucristo, el rey de gloria y salvador de nuestras almas y por supuesto su santo Padre Dios. Para algunos esta lista puede no ser suficiente. El tiempo y el espacio prohíben enumerar a todos los grandes hombres y mujeres que abrazaron plenamente el registro de la palabra de Dios con respecto al siervo de Dios llamado Moisés. Pero un hombre en particular lo resume bien. Él dijo, Rechazamos con desprecio todos esos mitos aprendidos y elaborados de que Moisés no era más que una figura legendaria de la que el sacerdocio y el pueblo dependían de sus ordenanzas sociales, morales y religiosas esenciales. Creemos que la visión más científica, la concepción más actualizada y racional, encontrará su máxima satisfacción al tomar la historia bíblica literalmente. Podemos estar seguros de que todas estas cosas sucedieron tal y como están establecidos de acuerdo con las Sagradas Escrituras. Podemos creer que le sucedieron a personas no muy diferentes a nosotros y que las impresiones que esas personas recibieron se registraron fielmente y se han transmitido a lo largo de los siglos con mucha más precisión que muchos de los relatos telegrafiados que leemos sobre los sucesos de hoy. En palabras de una obra olvidada del señor Gladstone, confiamos en que la roca inexpugnable, de las Sagradas Escrituras, que todos los hombres de ciencia y erudición amplíen sus conocimientos y examinen sus investigaciones cada detalle de los registros que se han preservado de esas edades oscuras para nosotros. Todo lo que harán es fortalecer el gran simplicidad y precisión esencial de estas verdades registradas que hasta ahora han iluminado el peregrinaje del hombre. Ese hombre era Winston Churchill. El registro de Moisés, las grandes plagas de Egipto, la visión del Mar Rojo y la caminata milagrosa de 40 años a través del desierto han sido ridiculizados, por los impíos. Pero los creyentes pueden relajarse, porque cuanta más investigación llega, más ridículos se ven los revisionistas. La palabra de Dios declara en Éxodo que grandes plagas cayeron sobre Egipto debido a la crueldad a la que fueron sometidos los israelitas. En total hubo 10 plagas astronómicas. El agua se convirtió en sangre, la plaga de ranas, las plagas de piojos y moscas, grave pestilencia sobre todo el ganado de Egipto y la plaga de forúnculos sobre hombre y bestias. Luego vinieron truenos y granizo, con fuego corriendo por el suelo destruyendo todas las hierbas del campo y rompiendo los árboles. La siguiente plaga fueron las langostas que cubrieron la tierra y se comieron todo lo verde. Faraón, el rey de Egipto, continuó resistiendo la palabra de Dios que él había dado a Moisés. La siguiente maldición fue la oscuridad, 3 días de oscuridad tan oscura que se podía sentir. La última plaga fue la matanza de todos los primogénitos de Egipto. Al comenzar el registro histórico bíblico de las grandes plagas de Egipto, el faraón, el rey de Egipto, no está de muy buen humor. ¿Quién es este Moisés que supuestamente representa al Dios de los hebreos? El faraón podría haber deducido racionalmente: yo soy el faraón y gobierno sobre la nación más poderosa de la tierra. Los egipcios somos venerados y temidos y nadie se atreve a desafiar al faraón. Los hebreos son nuestros esclavos. ¿Tiene algún sentido someternos a los caprichos de los hebreos y su Dios impotente? Es evidente para el mundo entero que los dioses de los egipcios son los poderosos. Cuando Dios anuncia la última de las 10 plagas, se hace esta declaración, Éxodo 12:12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así en los hombres como en las bestias, y haré juicio en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. El famoso y honrado historiador Flavio Josefo nació pocos años después de la ascensión de Jesucristo al cielo. En sus historias escribe sobre las plagas y registra el siguiente discurso con respecto a la primera plaga. Pero cuando el rey despreció las palabras de Moisés y no las tuvo en cuenta, plagas graves se apoderaron de los egipcios, cada uno de los cuales describiré, tanto porque nunca tales plagas le sucedieron a ninguna otra nación como las sentían los egipcios ahora, y porque demostraría que Moisés no falló en nada de lo que les predijo. Porque es por el bien de la humanidad para que aprendan esta advertencia. No hagáis nada que desagrade a Dios, para que no se provoque su furor y venga sus iniquidades sobre ellos. Porque el río egipcio corría con agua sanguinolenta por orden de Dios, de tal manera que no se podía beber y tampoco tenían otro manantial de agua. Porque el agua no solo era de color de la sangre, sino que provocaba sobre los que se atrevían a beberla grandes dolores y amargo tormento. Todo era el río para los egipcios, pero era dulce y apto para beber para los hebreos, y no se diferenciaba en nada de lo que solía ser naturalmente. Como rey, por tanto, no sabía qué hacer con esas circunstancias sorprendentes y temía por los egipcios, les dio permiso a los hebreos para que se fueran. Pero cuando cesó la plaga, volvió a cambiar de opinión y no permitió que se fueran. Fin de la cita. Recuerda que el Dios de los hebreos dijo, y haré juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. La primera plaga fue contra las aguas de Egipto. El Nilo fue clasificado por ellos como un Dios poderoso que sustenta la vida. La novena plaga, justo antes de la última devastadora plaga final, fueron los 3 días de oscuridad. Esta fue la humillación de la principal deidad de Egipto, Amón-Ra, el dios del sol. Josefo nos deja el siguiente comentario sobre las plagas de las tinieblas. Pero el faraón, inducido no tanto por su insensatez como por su maldad, aun cuando vio la causa de sus miserias, todavía discutió con Dios y voluntariamente abandonó la causa de la virtud. Así que le pidió a Moisés que se llevara a los hebreos con sus esposas e hijos, pero que dejaran atrás su ganado, ya que su propio ganado fue destruido. Pero cuando Moisés dijo que lo que deseaba era injusto, ya que estaban obligados a ofrecer sacrificios a Dios de esos ganados, y al prolongarse el tiempo por este motivo, una densa oscuridad sin la menor luz se extendió sobre los egipcios, por lo que su vista fue obstruida y su respiración obstaculizada por la densidad del aire. Murieron miserablemente y bajo el terror, no sea que podrían ser tragados por la nube oscura. Además de esto, cuando la oscuridad después de 3 días y tantas noches se disipó, y cuando el faraón aún no se arrepintió ni dejó ir a los hebreos, Moisés se le acercó y le dijo, ¿hasta cuándo serás desobediente al mandamiento de Dios? Porque Él te ordena que dejes ir a los hebreos, ni hay ninguna otra manera de ser liberado de las calamidades bajo de las que te encuentras hasta que lo hagas. Con respecto a la décima y última plaga, el siguiente extracto es de un artículo destacado de Gods and Mansell titulado Moses Challenged. En el manual de la Biblia de Haley se indica lo siguiente bajo el título Nota Arqueológica. Muerte del primogénito del faraón. Se han encontrado inscripciones que indican que Totmes IV, sucesor de Amenhotep II, no era primogénito ni su heredero aparente. También el primogénito de Merneptah murió en circunstancias peculiares, y que sucesor no fue su primogénito ni heredero aparente. Entonces, cualquiera que sea el faraón, la declaración bíblica se confirma. Fin de la cita. La devastación final, la muerte del primogénito de todo Egipto, la destrucción de los primeros frutos de la vida misma, rompió de las garras del faraón. El mismo faraón era visto como una deidad y conocido como Ka, o fuerza vital. La afirmación egipcia era que gobernaría por la eternidad en el más allá. Él y los dioses de Egipto fueron puestos de rodillas ante el dios de los hebreos. Una de las últimas cosas que le sucedieron al pueblo egipcio antes del éxodo físico comienza con su despojo. Éxodo 3:21-22. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, y sucederá que cuando saliereis no saldréis con las manos vacías, sino que mandará cada mujer a su vecina y su huésped joyas de plata, joyas de oro y vestiduras, las cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis a Egipto. Los siguientes párrafos también son del artículo Moses Challenged. El siguiente informe se encuentra en The International Jerusalem Post, 28 de noviembre de 2003, en la página 31. La publicidad reciente obtenida por el profesor egipcio que tiene la intención de presentar una demanda contra el pueblo judío y el Estado de Israel por la devolución del oro, la plata y la ropa que se llevaron los israelitas cuando dejaron la esclavitud egipcia hace más de 3 milenios, me hizo pensar en cómo las cuentas antiguas nunca se ajustan realmente, al menos cuando involucran a los judíos. El académico que afirma estar presentando esta demanda colectiva tal vez no sabe que esta táctica se intentó antes. De hecho, se empleó hace más de 23 siglos, cuando Alejandro el Grande gobernaba con tanto Egipto como la tierra de Israel. El Talmud en el Tratado del Sanedrín relata que los representantes egipcios se presentaron ante Alejandro y le pidieron que exigiera a los judíos la devolución de todas las riquezas que se llevaron cuando dejaron la esclavitud egipcia 1 milenio antes. Alejandro envió un aviso a los ancianos judíos en Jerusalén pidiendo que un representante presentara el lado judío de la disputa. Los rabinos enviaron a un hombre llamado Gabá, que era pequeño de estatura pero muy inteligente. Su defensa fue que si uno iba a emprender el camino resbaladizo de adjudicar reclamos antiguos, entonces los egipcios todavía debían a los judíos siglos de trabajo de esclavo. Alexander, que no era tonto, se dio cuenta del pantano en el que se había metido al aceptar juzgar el caso y decidió desestimar el asunto por completo. Fin de cita. ¿Podrían ser ciertas las historias milagrosas de la Biblia? ¿Existe un Dios de los hebreos después de todo? ¿Hay un Dios vivo que se preocupe por los asuntos de los hombres? Más información para considerar a continuación. Muchas de las plagas en Éxodo pueden establecerse históricamente. Los primeros capítulos del libro también hablan de atrocidades cometidas por el faraón egipcio. Por ejemplo, el faraón no está contento con la petición de Moisés de permitir que los hijos de Israel descansen del trabajo durante unos días para llevar un sacrificio a Dios. Como castigo, el faraón les ordena que salgan a buscar su propia paja para hacer ladrillos. Pero todavía necesitaban producir la misma cantidad diaria de ladrillos a pesar de que el faraón se negó a proveer la paja necesaria. Había un hombre llamado Eric Pitt, egiptólogo de la Universidad de Liverpool. Él refutó las escrituras concernientes a la mención de la paja y el ladrillo y dijo lo siguiente. El uso de la paja en la fabricación de ladrillos en la antigüedad era algo raro y la sugerencia de otros escritores bíblicos de que se usaba paja demuestra su ignorancia de las costumbres y prácticas egipcias. Mucha gente que se opone a la palabra de Dios es como el señor Pitt, sin haber hecho toda su tarea. El señor Pitt no debe haber sabido nada del antiguo documento egipcio, el papiro Anasta, que contiene la queja de un oficial egipcio que tuvo que erigir edificios en la frontera de Egipto. Escribió: «Estoy sin equipo, no hay gente para hacer ladrillos y no hay paja en el distrito». Evidentemente el señor Pitt no tuvo la oportunidad de leer sobre ese documento. A medida que avances en las escrituras, lee acerca de uno de los grandes y notables milagros que le sucedió a los hijos de Israel en el desierto. Números 11, 31 al 32. «Y salió un viento de Jehová y trajo codornices del mar, y las dejó sobre el campamento un día de camino a un lado y un día de camino al otro lado, enrededor del campamento y casi dos codos sobre la faz de la tierra. Entonces el pueblo estuvo levantando todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente, y se recogieron codornices. El que menos recogió, dio montones, y las tendieron para sí a lo largo del alrededor del campamento». Esta era una historia registrada en las Escrituras que ocurrió con los hijos de Israel durante su viaje por el desierto. A los hombres escépticos les ha resultado muy difícil creer que estas codornices hubieran llegado de tal número y, en segundo lugar, que pudieran ser atrapados tan fácilmente. ¿Podría ser tal cosa? El siguiente extracto es de un libro titulado La Biblia como Historia. Se usa en universidades. El éxodo de los israelitas comenzó en la primavera, el tiempo de las grandes migraciones de aves desde África, que en verano se vuelve insoportablemente caluroso y seco. Las aves han emigrado desde tiempos inmemorables a Europa a través de dos rutas. Una ruta pasa por la costa occidental de África hasta España y la otra por el Mediterráneo oriental, hasta los países bálticos. Los primeros meses del año, las codornices, junto con otras aves, vuelan por el Mar Rojo, que deben cruzar por la ruta del este. Agotados por su largo vuelo, se acuestan en sus costas planas y para ganar nuevas fuerzas para la siguiente etapa de su viaje por las altas montañas hasta el Mediterráneo. Josefo, el historiador, describe una experiencia de este tipo. Incluso hoy, los beduinos de esa zona capturan a mano codornices exhaustas en primavera y otoño. Un antiguo documento egipcio, descubierto recientemente por los arqueólogos, llamado Documento de Papiro, es un registro de testigos oculares de las fenomenales plagas. El documento habla del agua convertida en sangre, del ganado enfermo, del fuego extraño, de la gran oscuridad y de la muerte de los primogénitos en Egipto. Estos registros bíblicos, especialmente en relación con las horrendas plagas sobrenaturales de Egipto, han sido fáciles presas de los escépticos en el pasado, pero solo de los ignorantes. Finalmente, J.P. Free, autor de Archaeology and Bible History, señala que quienes luchan por dar una explicación humanista a las plagas sobrenaturales de Egipto no han considerado los cinco puntos que nos aseguran estos milagrosos eventos. 1. Intensificación. No solo las ranas, por ejemplo, sino ranas en tu casa, en tu dormitorio, en tu cama, en las casas de los sirvientes, en la gente, en tus hornos, en tus artesas para amasar, etc. 2. Predicción. Moisés predice el principio y el final. 3. Discriminación. Ninguna de las plagas que azotaron al pueblo egipcio afectó a los hebreos que habitaban en Gosén, que eran una parte integral y central de Egipto. 4. Orden. Las plagas aumentaron en intensidad hasta la muerte del primogénito. 5. Propósito moral. Esto no eran solo fenómenos de la naturaleza. Los detractores seguirán diciendo no hasta el día en que digan sí, y está más cerca de lo que jamás podrían imaginar. Dios dijo en Éxodo 3, 15 al 22, y además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, me ha enviado vosotros. Este es mi nombre para siempre, este es mi memorial por todas las generaciones. Ve y reúna a los ancianos de Israel y diles, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo, de cierto os he visitado y he visto lo que os hace en Egipto. Y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del Cananeo y del Eteo y del Amorreo y del Fereceo y del Heveo y del Jebuseo a una tierra que fluye leche y miel. Y oirán tu voz e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto y le diréis, Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado, por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Y yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte, pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, y sucederá que cuando saliereis, no saldréis con las manos vacías, sino que demandará cada mujer a su vecina y huésped joyas de plata, joyas de oro y vestiduras las cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas y despojaréis a Egipto. El hombre dijo, la Biblia es un libro de cuentos de hadas, no hay un Dios, un supuesto milagro es simplemente una coincidencia. Ahora tú tienes el registro.